Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos coches clásicos. Vamos a repasar un poquito a los vehículos clásicos porque mañana no tenemos programa, lo que son las cosas, ¿eh? Llega el viernes, el festivo, cogemos el puente, el lunes también festivo. Bueno, hasta el martes no volvemos y, por tanto, bueno, vamos a intentar concentrar muchos asuntos durante los próximos minutos. Hablaremos, como digo, con Fernando Córdoba de vehículos clásicos y también tendremos con nosotros a Santos Patón. Nos va a acercar a los joint venture, a esas sinergias que existen a veces entre las propias marcas, vehículos que algunos han salido a la venta y otros prácticamente ni han salido, se han quedado ahí en la puerta. Hablaremos de estos coches, de estas colaboraciones que hay entre las diferentes marcas. David o Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, que a veces funcionan muy bien, Vicente.
¿Funcionan, sí?
Sí, sí, pero otras, entre marcas, si hay un fallo en el modelo... Oh, no, la culpa es tuya. En esta plataforma en nuestra marca va muy bien. O este motor en nuestra marca no da ese problema. Mm. Y ahí hay un cierto pique entre las distintas marcas cuando hay una joint venture de este aspecto.
Alfa Romeo... Arna, por ejemplo,
¿sí?
El Aston Martin, el Signet.
Ahí realmente cogió un coche de Toyota muy chiquitín y le puso sus emblemas, prácticamente.
El 124 Spider, el Honda Crossroad, también ha sido el Kia Elan. Esto no era un Lotus, sí, ¿no?
De ahí el nombre, Kia Elan, Lotus Elan.
El Saab 600, bueno, la marca Saab, madre mía, qué pobrecilla. Volkswagen Routan, también es un vehículo, y el Bonus Track, el Saab 9, bueno, en fin. Nos lo contará enseguida nuestro hombre de la puesta a punto del coche y de todo lo demás, que es nuestro compañero Santos Patón. Estaremos con él enseguida en Montacar. Y en un instante hablamos con el profesor y analista Pedro Fresco, que nos va a explicar, atención, las claves del nuevo mundo por venir tras la transformación verde. Hablamos mucho de transición energética, pero ¿qué es eso de la transición energética? ¿Alguien sabe de qué va? Bueno, pues sí, sí lo sabe. Pedro Fresco estará con nosotros y cómo afectará este cambio decisivo a nuestros empleos y a las políticas fiscales. Si les parece, banderazo de salida, comenzamos. El libro es El Nuevo Orden Verde. El Nuevo Orden Verde, ¿esto qué es? ¿De la Guardia Civil? No tiene nada que ver.
Me imagino que vendrá del New Deal, famoso de Estados Unidos, después del crack, y ahora es el New Green Deal, que hablan mucho en Estados Unidos. Pero si quieres salimos de dudas, Vicente. Se lo podemos preguntar a Pedro Fresco, que lo tenemos ya, ¿no?
Don Pedro, buenas.
Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David?
Bien, bien. Los dos bien. Por el momento, perfectamente. ¿Y tú también, Pedro, por ahí o qué?
Yo también, perfecto. Aquí a tope con el libro.
Me alegro. Oye, ¿lo presentas hoy?
No lo presento hoy. El libro salió ayer en librerías.
Ah, o sea, que fue ayer. Vale. Entonces, ¿cómo es posible que te tengamos hoy? David, lo tenemos 24 horas más tarde de la presentación. Esto no puede ser.
Teníamos que esperar que se secara la tinta.
Ah, vale.
24 entonces, horas mínimo para que no haya manchurrones.
Entonces bien. Bueno, Pedro, cuéntanos las claves del nuevo mundo por venir tras la transformación verde. El libro, lo que decía, no tiene nada que ver, ¿no?, con la Guardia Civil ni nada, ¿no? El nuevo orden verde no es el orden de no estaba en demerita, ¿eh?
No es el orden verde, ni tampoco de ningún partido verde que se parezca al verde tampoco.
Vale, pues cuéntanos, entonces, ¿de qué
bueno,
va?
Bueno, al final lo que quería hacer con este libro era hacer un ensayo sobre la transición energética, haciendo un poco de prospectiva, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Pero no cómo va a cambiar la tecnología, que eso más o menos ya lo sabemos, ¿verdad?
Sí.
Eso es una parte del libro, pero es una parte minoritaria. Al final, el libro coge como diferentes carriles, diferentes carreteras, y quiere explicar cómo va a cambiar la tecnología, por supuesto, pero también la geopolítica, cómo va a cambiar la economía y los impuestos, que es una cosa que nos importa mucho, cómo van a cambiar los empleos, una cosa fundamental, e incluso cómo van a cambiar los valores sociales, ¿no?, que tenemos y cómo son nuestras sociedades, ¿no? Es un libro muy ambicioso que toca prácticamente pues casi todos los campos de las ciencias sociales, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre basado en la energía, en la transición energética y en el cambio energético que viene en las próximas 3 o 4 décadas.
Pedro, muchos gurús de la energía y de todo esto, incluso a ti mismo, te incluyo entre mis gurús de la energía, he visto que todos citan que el siglo XIX lo citaban con, bueno, lo relacionaban directamente con el carbón. El siglo XIX llegó a ser lo que era por el esa revolución industrial, por el carbón. La segunda revolución industrial, que bueno, el siglo XX fue gracias a los hidrocarburos. Y en el siglo XXI, ¿podemos decir que será el siglo eléctrico y además renovable?
Va a ser seguro el siglo renovable, eso no hay ninguna duda. Que sea eléctrico o no, dependerá un poco de cuáles sean las formas finales al final que consigamos transportar electricidad, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos en medio, por ejemplo, de una política en Europa que enfoca hacia el hidrógeno verde.
Uh-huh.
Y es una de las formas también que puede dar energía final. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno verde al final viene de la electricidad también, con lo cual esa electricidad renovable siempre va a ser el origen de todo.
Porque a nivel tecnológico, el único hidrógeno verde que tenemos es el que se consigue cogiendo agua, electrolisis con placas solares, generas hidrógeno separando el H2O, el H, y ese H te lo guardas y ese es el hidrógeno que lo podrías conseguir de forma verde.
De forma verde. Se llama hidrógeno verde cuando está hecho con electricidad de origen renovable. Puede ser solar, puede ser eólica, puede ser de otro tipo. Al final es lo que yo creo que todos hicimos en el colegio en su momento, ¿verdad? Que se ponía una corriente eléctrica en un vasito de agua con 2 tubos de ensayo. Y en cada tubo de ensayo, por un lado iba el oxígeno y por otro iba el hidrógeno.
Sí.
Y después, cuando sacabas el tubito de ensayo del hidrógeno y le ponías un mechero, aquello salía la llama, ¿verdad? Porque el hidrógeno es inflamable.
¿Y cómo podía ser, a esa edad, cómo podía ser que del agua saliese eso, verdad?
Claro. Era imposible. Además, es un proceso muy antiguo que se conoce desde el siglo XIX. Pero es una de las vías claras que tenemos en el futuro y que en España vamos a empezar a explotar. En cuestión de 2 o 3 años vamos a ver proyectos de hidrógeno en prácticamente todas partes.
Pero, por ejemplo, ahora hay velocidades que... pongo un ejemplo de hace unos días. Y no tiene nada que ver con esto, pero al final verás cómo tiene relación. En la Fórmula 1, Honda ha dicho que va a dejar de ser proveedor de motores a final de 2021 y dice que una de las razones es porque tiene que centrar todos sus esfuerzos en el vehículo eléctrico. Porque sí que es cierto que Honda había trabajado muy en esa dirección, pero se había centrado sobre todo con el Clarity, el otro modelo que tenía, no me recuerdo el nombre, en el hidrógeno. Y quizá el hidrógeno sí que puede funcionar en a día de hoy, en esta década, en un lugar como Japón, pero para el resto del mundo todavía lo fiaban un poco largo, ¿no? Y el estar desacompasado en los tiempos quizás le ha penalizado. ¿Hay que estar en el sitio y en el momento con la tecnología exacta ahora, cuando viene el cambio?
Claro, bueno, aquí yo creo que hay que puntualizar una cosa. Cuando hablo del hidrógeno, que va a ser importante, va a ser muy importante, pero, por ejemplo, yo no creo que vaya a ser importante para lo que es el vehículo particular, ¿no? Uh-huh. En ese caso, yo creo que la electrificación y las baterías es una tecnología superior porque es mucho más eficiente que todos los cambios que tienes que hacer con el hidrógeno para generarlo, para comprimirlo y para liberar después la electricidad allí, ¿no? El hidrógeno tiene ese problema, que es que pierdes mucha energía en todo el camino entre generarlo y utilizarlo. Lo que pasa es que el hidrógeno sí que nos da soluciones para un montón de situaciones donde la electrificación no llega.
Claro.
Desde los aviones hasta los barcos, hasta las industrias.
Donde un depósito es fundamental para que funcione esa tecnología.
Claro, incluso, por ejemplo, ahora hay un par de proyectos en España para algunos trenes en líneas que no están electrificadas. Uh-huh. Y que puede ser muy costoso electrificar, pues que puedan funcionar con hidrógeno para sustituir el diésel.
Sí, en Holanda y Alemania ya lo han hecho y les funciona muy bien.
Exacto, entonces hay que tener, cada tecnología va a tener su nicho. Yo creo que hoy por hoy la electrificación es insuperable a nivel de lo que son vehículos pequeños, vehículos particulares y vehículo ligero. Por supuesto, trenes con estar electrificados también, pero en vehículos mucho más grandes que no sabemos muy bien cómo electrificar, pues un tráiler, ¿no?, que está 16 horas en carretera, o un barco, o muy destacadamente un avión, es el hidrógeno, o posiblemente otro tipo de combustibles que al final consigamos hacer a través de la electricidad renovable, los e-fuels, que se llaman, también podrían ser otra solución, el queroseno sintético, por ejemplo. Esto se verá, veremos un poco cuál es la tecnología dominante en función de descubrimientos y de avances que a lo mejor todavía no vemos.
Sí, podemos tener algún avance disruptivo, perdona, que nos cambie todo este panorama, ¿no? De decir, oye, pues han encontrado un formato para conseguir el hidrógeno sin tanto gasto eléctrico y puede ser mucho más barato. Pues eso cambiaría un poco el paradigma.
Correcto. O, por ejemplo, un queroseno sintético de forma muy eficiente. Sí. No sabemos cuál va a ser exactamente, pero sí sabemos que está la electricidad de origen renovable detrás y luego una transformación en energía final. Eso seguro.
Sí, Pedro, esto es la tecnología que nos va a dar. Ya sabemos los mimbres que tenemos para hacer el cesto futuro, que puede ser vía eléctrica, como tú decías, coche eléctrico para transporte personal. Sobre todo las ciudades van a ser, yo creo que enteramente eléctricas. El transporte pesado en carretera, barcos, aviones, aunque también se están probando con aviones de un tamaño relativo para hacer de commuters. Ese vuelo de media hora, tres cuartos, una hora también podría ser en eléctrico. Pero eso es la parte tecnológica. Vamos a la parte del usuario, la parte política y a la parte también de los impuestos. El usuario hasta ahora, de ir por casa, tenía una factura de electricidad, una factura de gas, una de agua y luego el combustible. Podía negociar poco. Podía negociar poco con sus proveedores. Era muy vertical el mercado hasta ahora. Ahora, como ya no dependemos del combustible fósil para movernos y podemos pasarnos a la parte eléctrica, y la parte eléctrica se ha renovado totalmente, nunca mejor dicho, por las renovables. Se ha renovado el mercado porque se puede negociar. Nunca ha sido tan barato generar electricidad. ¿Cómo va a afectar esto al usuario final?
Bueno, aquí es lo que has dicho. Se abre una posibilidad enorme en el momento que el usuario se ha convertido en un posible productor a través de una tecnología que es perfectamente escalable a un nivel pequeño, como es la energía solar fotovoltaica. Luego hay una segunda parte también, que es que todo este cambio energético, donde vamos a empezar a prescindir de las centrales térmicas y vamos a comenzar a establecer una serie de energías renovables, aunque no sean escalables, aunque pues, a lo mejor estemos hablando de aerogeneradores de 200 metros de alto, también abre la posibilidad a que pueda haber pues una distribución distinta de lo que es la propiedad de las fuentes de energía, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania hay muchísimas cooperativas eólicas, ¿no? Esto también podría llegar aquí.
Sí, hay una aquí en España creo que la primera ha sido en Gerona, que en un pueblo han comprado un aerogenerador y se lo han plantado ahí en todos los vecinos. Porque claro, esa tecnología del aerogenerador limita mucho el acceso porque es cara, es muy cara, en gran tamaño.
Exacto, pero esto luego lo unimos a una tercera parte, que es que vivimos en la época de la información, en la época del inicio de lo que es la inteligencia artificial y del Internet de las cosas. Al final, esto vamos a un mundo donde vamos a poder producir, aunque no sea en nuestra casa, a lo mejor podemos producir a 100 kilómetros de nuestra casa, pero van a ser como kilovatios hora que tú produces, y vamos a un sistema mucho más abierto donde los vamos a poder compartir, donde los vamos a poder vender, donde los vamos a poder comprar y donde vamos a poder hacer una transacción mucho menos vertical y unidireccional a la que estamos acostumbrados, que es a pagar una factura. Y va a haber muchas más variedades. Y yo creo que quien tiene un sistema de autoconsumo en su casa, pues ya sabe un poco de qué va esto, ¿no? Sí. Que genera autoconsume, vende una parte y compra otra.
Sí, el famoso volcado a la red, ¿no? Que tú tienes todo aquello que tú produces con tus placas en casa, que no puedes, bueno, que realmente no utilizas, lo vuelcas a la red y, bueno, a un precio distinto al que compras, pero hay un retorno.
Sí, depende un poco el país. En España el precio es inferior al que tú pagas, ¿de acuerdo? Hay países donde directamente está lo que es el balance neto, que es kilovatio que tú viertes, kilovatio, digamos, que no pagas absolutamente nada. Esto es una cuestión un poco más compleja.
Trueque, ya estaríamos casi en el nivel trueque, ¿no?
Sí, es un poco, depende de cómo se hacen las tarifas de electricidad, si parte fija o hay parte variable. Bueno, esto sí es un poco largo de comentar, sí. Pero bueno, básicamente esa es la idea.
Pedro, todo esto nos lo explicas con distintos ejemplos en el libro, ¿no? Y tomas distintos caminos. A nivel de movilidad, ¿tú cómo ves nuestras ciudades dentro de 5, por ejemplo, y 10 años? Vamos a hacer un poquito de ficción o de realidad. Y vamos a ver, y dentro de 5 o 10 años te mandaré el audio para ver si has acertado.
Muy bien. Bueno, vamos. Lo primero que vamos a ver es una penetración de la electrificación Yo creo que empezando masivamente por lo que es el transporte urbano, hablando claro de los autobuses.
Y los taxis, todo lo que da vueltas en la ciudad se puede cambiar.
Exacto. En cuestión de muy pocos años, e incluso diría que meses, todo lo que se compre nuevo en prácticamente cualquier ciudad que tenga cierto poder adquisitivo, de acuerdo, de Europa o de Estados Unidos, van a ser autobuses eléctricos, de acuerdo. Sí. También va a ir a los taxis. Todo esto, además, acompañado de las limitaciones que van a tener los centros urbanos por la contaminación, que también se está extendiendo en todo el mundo. Paralelamente a esto, se va a extender el vehículo eléctrico. Vamos a ver más puestos de recarga en parkings públicos, por ejemplo, o en parkings privados, mucho más coche eléctrico. De hecho, ya se empieza a ver un poco más. Yo veo un Tesla todos los días, por ejemplo, ¿no? Pues ya se empiezan a ver. Y ese proceso va a ir evolucionando. Vamos a ver con qué velocidad, porque cada año somos más ambiciosos. Y luego, más a futuro, yo creo que a más de 10 años, va a llegar una disrupción nueva, que es el coche autónomo. Y el coche autónomo va a ser un cambio de tablero, porque esto es más o menos un coche por otro, ¿verdad? Pero sí, el coche autónomo nos va a llevar a una situación donde vamos a poder optimizar el coche de una manera terrible. Yo siempre recuerdo que un vehículo en España está el 97% del tiempo parado. Es un despilfarro de recursos absolutos.
¿El coche autónomo va a ser eléctrico necesariamente dentro de 10 años cuando salga?
Primero va a ser la electrificación. Sí. Una vez llegue el coche autónomo, no nos vamos a plantear que pueda no ser eléctrico.
Ya.
La ventaja que tiene...
¿No podría haber coches autónomos, pero diésel o gasolina?
Podría haberlos, pero no va a tener sentido. Y voy a explicar por qué. La gran ventaja del vehículo eléctrico es su coste variable. El motor eléctrico es 3 veces más eficiente que un motor de combustión, por lo tanto gasta 3 veces menos en energía.
Sí.
Si le añades los impuestos, es todavía menos coste. En España, más o menos, por 1,5 € hace 100 kilómetros. Lo que te interesa cuando tienes un coche eléctrico es hacer muchos kilómetros, cosa que no todos hacemos. Pero si un coche es compartido, si un coche es autónomo, si me coge a mí por la mañana, me deja y luego coge a un segundo y luego un tercero y coge a 15, vamos un poco a lo que hace un autobús o a lo que hace un coche, o un taxi, perdón, va a hacer centenares de kilómetros al día. En ese momento va a ser incomparable la ventaja económica del coche eléctrico frente al coche de combustión, que primero va a gastar mucho más en variable. Y segundo, es que además le vamos a subir los impuestos a la gasolina, al gasóleo y al gas natural, y posiblemente de forma muy destacada en los próximos años.
Bueno. ¿Piensas, Pedro, que el que contamine pagará más por el resto y los que vayan a tecnologías limpias se liberarán de esa carga impositiva? ¿O al final este gobierno o el gobierno que venga nos dará la vuelta y volveremos a una situación como la actual, en que siempre vendrá gravada esa movilidad con un impuesto muy alto?
Es una pregunta muy interesante, que la respondo en el libro, por cierto. Vamos a ver, el impuesto de
hidrocarburos
y al final el IVA asociado que lleva,
exacto,
más o menos representa el 3% de la recaudación de España. Es muchísimo dinero.
Mucho, mucho.
Y siempre tenemos la sensación de decir, bueno, es que si se electrifica el transporte y eso el Estado lo pierde, lo van a meter en la electricidad. Entiendo que se piensa así, pero yo creo que es una forma de verlo que no es real. La electrificación, la descarbonización, que al final depende en parte de la electrificación, va a ser una prioridad. Y como va a ser una prioridad, no nos vamos a poder permitir hacer la electricidad más cara que otras fuentes de energía. Por lo tanto, esa vía para recaudar va a estar vetada. No vamos a ver, subidas importantes por emisión de CO2 en gasolinas, gasóleos y gases, pero no vamos a ver la electricidad. ¿Va a quedar el Estado sin recaudar esto? No, el Estado buscará otras vías de hacerlo. Yo propongo una vía en el coche que creo que es, en el libro, perdón, que creo que es la más factible, que es que nos acaben cobrando por kilómetro recorrido.
Porque tecnológicamente, ¿vale?, eso se puede hacer hoy en día fácilmente.
Totalmente se puede hacer. Hombre, pasamos por las autovías hace muchísimos años que nos se abre la barrera, ¿verdad?
Sí.
Casi sin poner ni el ticket.
Y el coche conectado también soluciona eso.
Bueno, el coche autónomo, por supuesto.
No, el autónomo, el conectado. El que está
el conectado, sí.
Constantemente conectado con la central.
Pero yo creo que tenemos que entender que vamos al mundo del Internet de las cosas. Todos nuestros vehículos van a estar conectados. Sé que parece un poco como distópico de ciencia ficción, pero no es nada raro.
Pero será una realidad sin lugar a dudas, que haya interconexión e incluso que cambien impresiones entre los propios coches.
Y nos pueden cobrar por eso. No quiero decir que vaya a pasar, a lo mejor no lo hacen por kilómetro, a lo mejor simplemente pagas un impuesto muy fuerte cuando compras un coche o de alguna otra manera. Pero bueno, la vía de electricidad yo creo que está vetada porque es que no nos lo podemos permitir.
Bueno, Pedro, es autor del nuevo Orden Verde, pero aparte también, por supuesto, licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia, trabaja desde hace ya más de una década en una importante empresa del sector energético, es además profesor colaborador del Máster en Energías. Bueno, podríamos dedicar prácticamente la hora entera para hablar del currículum de Pedro. Gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a los dos.
Seguimos al habla con Pedro Fresco, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, un instante, que nos espera ya Santos Patón.
Sí, pero has visto, Vicente, ya tenemos una posible respuesta de dónde se caen los impuestos. Siempre me preguntabas, cuando se lo quiten a los hidrocarburos, ¿por dónde nos la clavarán?
Pues
igual por el kilometraje, en la compra del vehículo, por otro lado.
Verde.
El barco sobre la mar, el caballo la montaña verde, que yo te quiero verde.
Pues lo dicho de Pedro Fresco, de este verde, de este nuevo orden verde, vamos al nuevo orden de Santos Patón. Enseguida estamos con él, sí.
Yo pensaba que me ibas a poner a Green Day.
No,
no.
Hombre, manzanita, manzanita. ¿Nos nemetizamos? Venga, vamos a nemetizarnos.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Hay giras en las que al artista le gritas que toque una más, pero en esta podrás tocar a la estrella. El 19 de octubre, solo en JR Valle, únete a la gira de presentación del nuevo Seat León, donde te esperan muchas sorpresas. Date prisa, las plazas son limitadas. Apúntate ya a una experiencia única y disfruta del León On Tour en JR Valle, tu Seat en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
3 y 28, estamos en Luz de Cruce. Estamos ya en Juernes. Es un palabra que le encanta de Diego. ¿A quién?
A Santos Patón.
A Santos Patón. Buenas, ¿cómo estamos, Santos?
Buenas tardes.
Oye, ¿por qué no, en lugar de Montacar, no le has puesto a tu empresa Juernes, por ejemplo?
Porque quedaba demasiado festero. Y la gente iba a confundir un poco los criterios, ¿no?
Con lo que trabajáis ahí en Montacar, diría la gente, este no hacen nada.
Son unos fiesteros, ¿no? Hoy es auténticamente un Juernes, ¿eh?
Sí, pero Juernes auténtico, de verdad, ¿eh?
Totalmente, ¿eh? Pero bien. Me gusta que calen mis costumbres. Eso
oye,
está bien,
ahí delante de Montacar he visto un Alfa Romeo Arna, un Aston Martin Signet, no sé si se llama así, el Fiat 124 Spider. ¿Por qué tienes todos esos vehículos expuestos delante de Montacar?
Porque nos gustan las cosas raras. Nos gusta ser un poco raritos aquí. Sí. Y bueno, realmente como este puente es un poco loco, porque bueno, es así, se han juntado fiestas, pues hoy hemos dicho, mira, vamos a juntar aquí un par de modelos, 7 en total, que sean un poco extraños para divertir a la gente y que le eche un vistazo. Porque es que es así, Vicente, desde que el coche existe, las marcas de automóviles se han ido uniendo unas con otras, unas con la intención de sobrevivir y otras con la intención de crecer. Y bueno, estos modelos que vamos a exponer, algunos son famosos, otros nuestros oyentes e incluso vosotros no los conocéis ni los habréis oído a lo largo de vuestra vida.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre, yo seguro que no, pero de Diego se los conoce todos. E incluso creo que los ha probado y todo, ¿eh?
Seguro que sí.
Bueno, pues he probado uno que, ahora cuando lo cuentes te diré, pero no es ese, es el que se copió de ese.
Sí, seguro. Más, yo sé que más de uno habréis probado. Vosotros seréis de los que sacaría sobresalientes si haríamos un examen sobre estos coches. Pues mira, vamos a Alfa Romeo, ¿no? Esa marca que tanto nos gusta, con tanto prestigio, con tanta deportividad. Pues bueno, allá sobre, sí, 1980, se planteó que tenía que competir nada más y nada menos que con Volkswagen, con un modelo que llevaba unos cuantos añitos vendiéndose, que era ni más ni menos que el Volkswagen Golf, o sea que el objetivo era un poquito difícil.
Sí.
Y bueno, como Alfa Romeo todavía no estaba, digamos, unida a la familia Fiat, buscaba una opción que fuese lo bastante económica para competir con este Golf, y bueno, se le ocurrió hablar con Nissan. Nissan y Alfa se entendieron, es más, crearon una empresa que se llamó Alfa Romeo Nissan Automobili S.P.A., por lo cual hoy en nuestro día no la conocemos ni la hemos conocido, por lo cual el éxito podéis imaginar.
Sí, desgraciadamente ellos se entendieron, Santos, pero el mercado no.
Así es, ¿qué hicieron? Trajeron el Nissan, el Pulsar, que fue un modelo que lo lanzaron en 1978 en la casa Nissan. Y bueno, lo empezaron a comenzar a vender a mediados de 1980, o sea, en 84, 85. ¿Qué pasa? Este modelo de coche ya tenía 5 años y realmente lo único que hicieron en Alfa Romeo es cambiarle los logos que llevaba de Nissan Datsun y ponerle los suyos. Pues nada, se vendieron muy poquitos hasta 1980.
¿Y el motor boxer del Alfa Sud?
Sí, así es, le adaptaron, digamos, un poquito para que tuviese su deportividad, pero realmente estamos hablando de una carrocería de un vehículo de 5 puertas con portón trasero, por lo cual imagínate que no estamos hablando de un gran deportivo y realmente estamos hablando de eso, de un modelo que cuando se comenzó a vender aquí en Europa ya llevaba 5 años en el mercado, por lo cual la línea no sería ninguna novedad y es lo que le ocurrió. Solamente se vendieron 53.000 unidades y realmente quien tomó la decisión fue Fiat, porque ya en el año 1985 adquirió a la marca Alfa Romeo, la unió a su familia, y bueno, una de las primeras decisiones que tomaron...
Era la época en la cual aún se decía por aquí, en el 78, 80 y tantos, tal, se decía Alfa Romero, yo lo veía, había algunos que aún lo llamaban así.
¿Eh? Pues sí. Así sí. Es. Pues bueno, ahora vamos a un modelo que seguro que David lo conoce muy bien.
Ese es el que he probado, claro. Pero no el de Aston Martin.
¿No? Muy bien, entonces va bien encaminado. Bueno, Aston Martin tenía un problema. Realmente lo que quería hacer era bajar un poco las emisiones que su marca estaba haciendo con la venta de sus deportivos. Claro, estamos hablando que Aston Martin tiene modelos como el V8 Vantage y el DB9, que las emisiones son muy altas. ¿Y qué se le ocurrió? Pues hablar con Toyota y decirle que quieren el IQ. Seguro que ese es el que David ha probado.
Exacto. Aparte, ¿no tienes la sensación con esta...? Era, claro, entras en un garaje que hay un Aston Martin y luego tienen un utilitario al lado que no es Aston Martin, eso había que cambiarlo.
Claro, realmente Aston Martin se volvió un poco majareta a la hora de intentar vender este modelo, porque principalmente lo vendían como un extra con el DB9, o sea, imagínate, te compras un coche, pues te llevas dos. Entonces están un poco, pero realmente la medida que querían no era teóricamente así, o sea, este modelo, el Aston Martin, el Scenic, se tenía que vender por sí solo para que así, digamos, el tema de emisiones le contara a Aston Martin para rebajar. Bueno, realmente no tuvo ningún éxito, no consiguieron bajar las emisiones que era lo que pretendía Aston Martin y al final, ¿qué hicieron? Pues hablar con Tesla y comprar créditos de emisiones, que eso David lo sabrá muy bien.
Sí, sí. O sea que si no llegas, cambias cromos.
Sí, dieron una vuelta un poco extraña. Además, quedaba muy raro, ¿verdad, David?
Sí.
Un IQ con esa parrilla de Aston Martin tan grande, pues no sé.
Y 50.000 euros.
Sí, ahí picaba, ¿eh? Pero
sí, sí,
bueno,
para un IQ. ¿Yo he visto algún IQ de estos en estas imágenes que a veces llegan de Monte Carlo, de Mónaco, en la trasera del barco? Es decir, para moverse por Mónaco, pues no se llevan el DB9. Metían detrás, en la parte trasera, que sabía una especie de cofre, de tambucho ahí, sacaban un IQ, que la verdad, en esos grandes megayates sí que cabe.
Bueno, seguimos con Fiat, con el Fiat 124 Spider.
Los italianos, la verdad, es que les encanta un poco las locuras, pero aquí sí que acertaron. Hablaron con Mazda y qué mejor manera que sacar un deportivo que sepas que va a tener éxito que aprovechar la carrocería del Mazda MX-5. Realmente el Fiat 124 Spider, cosa que aprovechan el nombre del 124 tan legendario, cosa que también le gusta mucho a Fiat porque también han sacado el croma después y el tipo, aprovechan absolutamente todo el MX-5. Únicamente lo que hacen es variar los logos, colocarle los de Fiat y bueno, si quieres digamos el acabado más deportivo, tienes el Avar, que bueno, ya sabes, te va a estrujar mucho más el motor, el sonido y la suspensión, por lo cual aquí sí que es un acierto de la marca Fiat enlazarse con el original Miata, ¿no? Que venimos diciendo. Sí. Ahora pasamos
a Honda.
Si os parece bien, a Honda,
que Crossroad.
Que se os va a hacer un poco raro, porque bueno, todos pensamos que Honda tiene todoterrenos, tiene SUV, y todos diríamos que son de éxito, ¿no? Sí. Que se han vendido. Pues bueno, al principio de los años 90, el tema de todoterrenos y SUV, Honda no disponía todavía de ningún modelo en el segmento, algo que hoy en día nos sorprendería. Y sobre todo para el mercado de Estados Unidos, necesitaba sacar algo en el que vender y competir con los modelos que ya habían allí. ¿Qué se le ocurrió? Hablar con la marca Rover y decirle que bueno, que le cogía el modelo, el Discovery, que aquí ha sido un éxito en Europa y todavía si buscas una unidad de esos años están todavía muy codiciados, y ponerle el nombre de Crossroad, como estabas tú diciendo, Vicente. Sí. Esto realmente es uno de los productos un poco extraños, porque realmente sí que es un buen producto, lo único que varía es que le pusieron los logos de Honda, pero se ve que en la propia Honda no creyeron mucho en este modelo porque solamente lo vendieron 2 años, con lo cual solamente vendieron 928 unidades. Algo que es raro porque, por ejemplo, si recordamos el Honda Civic de los años 90 y el Rover 400, estamos hablando que eran exactamente iguales. Uh-huh. Y bueno, ambos modelos tuvieron un éxito, pero aquí el Honda Crossroad no tuvo ese éxito.
Pero Santos, 928 unidades para un desarrollo así, para una marca es palmar pasta, bueno, por todas partes.
Totalmente, aunque digamos hayan intentado abaratar los costes diciendo, bueno, le cogemos a Land Rover esta idea, luego le montamos un motor Isuzu, porque no se molestaron tampoco.
Oye, no te sé decir en esas fechas, pero solamente crear el catálogo de recambios, la distribución comercial, todo eso ya necesitas, creo, no, me arriesgo a decir un número de unidades, pero te digo que en la cuenta final aquí palmaron mucho.
Claro que sí. Además, en Robert dirían, estos japoneses se han equivocado, no saben vender, porque el Discovery es que ha sido un éxito en estética, en dureza, y lo veas tanto en ciudad como por campo.
Bueno, vamos a frenar este asunto con el Kia Elant. ¿Quién frena mejor, el Kia o el Elant de Lotus?
Bueno, realmente aquí era una gran idea por parte de Kia. Kia en los años 90 pretendía ganar prestigio y como Lotus retiraba su modelo, el M100, sí, decidió decirle, oye, os lo compro. Y bueno, como Lotus económicamente tampoco estaba muy bien, le cedió directamente todos los derechos e imagen. Realmente Kia lo mejoró, le introdujo un motor, un 1.8, que desarrollaba hasta 151 caballos, pero ¿qué pasó? En 1997 su hermana hoy en día, que es Hyundai, absorbió a Kia y no le gustaba mucho la idea de este deportivo, por lo cual solamente se vendieron 1.000 unidades y Hyundai decidió que Kia dejara de fabricarlo, por lo cual, oye, no es un modelo feo, tiene un buen motorcito, por lo cual estaría interesante probar uno.
Santos, pero la cesión más famosa ahora por parte de Lotus es el Elise, porque el primer coche de la historia de Tesla fue el Roadster, que era prácticamente un Elise con baterías y un motor eléctrico, que hizo Elon Musk, y mira dónde han llegado ya. Ahí sí que hubo un éxito, porque todos los que me estaba comentando Vicente, Yo, ninguna de estas uniones ha tenido un éxito llamativo, quitando de esta de Tesla.
Realmente es así, como tú dices, lo que también es verdad que nos gusta un poco destacar, pues las
las
locuras,
rarezas,
¿no?
Sí.
Exacto, porque por ejemplo, el otro que íbamos a hablar, que era el SAP 9-2,
será otro día. Será
era
otro
una rareza, porque en verdad era una impresa BAM, pero bueno, hubiese tenido éxito, cosa que no, pero oye, hay que aplaudirle a Tesla, que lo logró y nos alegramos mucho de ello.
Hablabas antes del 97, donde Kia lanzaba este vehículo. Bueno, pues en el 97 era éxito esta canción que escuchamos, que le canta, le encanta a Santos Patón y que la tiene las 24 horas del día puesta en la megafonía de Montacar.
En
Montacar la tienes ahí, ¿no? Todo el día.
Sí, todo el día.
Ya me han dicho, oye, ya deja de poner tanto ya esta canción.
Si me dices el título, que se me ha ido.
Torn. Natalie Imbruglia, hombre, conocida tuya además. Si te compra piezas a ti, Natalie, ¿no te acuerdas?
Sí, se la enviamos por correo express todos los días.
Bueno, Santos, un abrazo, feliz fin de...
Feliz puente a todos. Adiós. Y llevar cuidado y revisar el coche antes de salir.
Así es, tendremos que hacerlo.
Never change. La ilusión no debe de cambiar jamás, porque estamos ilusionados, sobre todo porque hoy es jueves, y como jueves, viernes, tendremos en unos segundos a De Copa CV, tendremos con nosotros a Fernando Córdoba, hablaremos, atención, de la celebración del 60 aniversario de Citroën Dos Caballos. La versión definitiva del Salón de París en 1948 salía, sí. Atención, porque los prototipos fueron escondidos o destruidos tras la ocupación alemana. ¡Qué envidiosos! Hablamos enseguida del Dos Caballos y atención, porque nos adentramos en una prueba de David de Diego, el hombre de las 3Ds, con un vehículo que es híbrido y diésel, el Mercedes-Benz 300DE.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla, Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Tendremos también con nosotros a Víctor Seara, hablaremos con él de la Fórmula 1.
Hablaremos de la salida de Honda, muy importante, ya lo hemos comentado así brevemente con Pedro Fresco, fíjate que viene por la parte de la electrificación esa salida. Y bueno, y la hibridación, Vicente, de todos los modelos que en todas las marcas están haciendo.
Pues nos adentramos en un ángel de vehículo, es híbrido y diésel, atención a ello, porque yo creo que es básico, es decir, Mercedes-Benz se arriesga a poner el híbrido, pero no es gasolina, no es gastón, es de los que no gastan. ¿Cómo se come eso?
Todo esto lo enfoco a través de perfiles, sí. Porque el usuario ahora tiene que pensar cómo se mueve, cuáles son sus desplazamientos, qué es lo que necesita. Pues en este perfil, quizás, Vicente, había muchos usuarios que no querían un SUV.
Sí.
Tipo modelo así grandote, y no, quería un turismo o un turismo tipo ranchera, que fuera un magnífico coche rutero, pero que luego cuando se meta dentro de la ciudad prácticamente no consuma o consuma muy poco. Siempre insisto en esta cifra, que si te lo montas bien puedes hacer 100 kilómetros en eléctrico por un euro, incluso a veces menos de un euro, y sobre todo no perder esa capacidad y esa capacidad rutera para hacer viajes largos. Pues Mercedes pensó, nadie lo ha hecho, ¿por qué no ponemos un motor diésel asociado a una mecánica híbrida con una buena batería? Para esa persona que no vive, que vive o en la ciudad o cerca de la ciudad, podríamos poner un margen de, incluso si tienen el punto de destino, punto de carga, podríamos hablar en totalmente eléctrico, en unos 40 y algo de kilómetros, ¿te haces una idea?
Sí.
Cercano a la ciudad, y luego cuando llega a la ciudad carga. Si no puedes cargar en el centro, pues bueno, puedes tirar el motor diésel o hacer esos 40 y casi 50 kilómetros que te permite hacer en modo full electric, aparte con una buena, pues no como antes que esos modelos cortaban, ¿no?, la velocidad a una cierta velocidad, puedes ir a una velocidad de autovía razonable dentro de la legalidad. Bueno, no es un SUV importante, porque han tenido que adaptar una carrocería que ya tenían, y esto lo que hace es que produce un pequeño escalón en el maletero, que es donde van las baterías, no restan mucha capacidad. Cuando ves abres el maletero, ves ese escaloncito en la parte trasera, y sobre todo lo identificaremos por dos cosas básicas: el logo de Mercedes de IQ, el EQ, IQ Power, y luego que en la parte del paragolpes trasero tenemos una trampilla pequeña, que es donde enchufamos el coche para cargar. Dos motores dentro del coche, el diésel, Vicente, que son 192 caballos, un motor diésel que mueve con mucho brío una carrocería tan grande, muy rutera, pero que luego tiene unos consumos muy ajustados. Te puedes mover entre 5 y algo perfectamente dentro de velocidades legales.
Sí.
Y luego un motor eléctrico que está encajado dentro de la caja de cambios, de esa caja de cambios de 9 marchas, de 122 caballos. Por lo tanto, problemas de respuesta inmediata no tiene. Imagínate sumar ese motor de 192 al de 122 cuando le pides todo, sí, que el coche te lo da. La respuesta es inmediata. Prácticamente tienes un deportivo de unos 300 caballos. El problema que tienen los diésel en recorridos cortos, les cuesta coger temperatura. No llegan a alcanzar la temperatura en que el motor funciona de forma idónea. Y todo el sistema asociado, anticontaminante, filtro de partículas y tal, necesita llegar a una temperatura razonable para funcionar bien. Pues esa temperatura, como no tienes que usarlo, no hace falta. Lo utilizas para los recorridos largos, grandes viajes o recorridos más extensos. Tiras de diésel y cuando tienes que moverte en recorridos cortos, prácticamente puedes estar durante largos periodos de uso del vehículo sin encender la mecánica diésel, funcionar únicamente eléctrico.
Oye,
y si cuando haces el viaje...
Es de auténtico cajón, porque es la única marca, ¿no?, que lo está llevando a cabo esta
sí,
tecnología.
Sí, creo que hay alguna... Hay,
bueno, la única, entre comillas, sí, digo de las importantes.
Sí, de las premium es el único, porque yo creo que esto es una recepción, una información que ha recibido de sus clientes. Oye, yo quiero, cuando voy a la ciudad, no contaminar, pero tengo que ir, y eso en Alemania lo trabajan mucho, de Múnich a Stuttgart, o quiero ir de Berlín a Frankfurt con mi coche... Y en diésel, no consumiendo mucho, porque aunque el usuario que no quiera diésel, también tiene este modelo en gasolina. El 300e en gasolina,
sí,
y el 300e diésel gasolina, diésel híbrido, están los dos modelos. O sea, que el que quiere mantenerse en mecánica gasolina puede tenerlo, y en mecánica diésel. Pues de ahí es de donde has traído, yo creo, que la información Mercedes para tener este modelo, que para el usuario que busca un vehículo rutero,
sí,
que no sea SUV, que sea diésel y que, por supuesto, tenga todo el avance tecnológico de Mercedes, lo va a encontrar en el Mercedes 300D, Vicente.
Bueno, estamos Estamos en Luz de Cruce, estamos hablando y charlando, cambiando impresiones con David y Diego con esa prueba del Mercedes, pero si te parece, Diego, vamos a conocer un poco de historia, un poquito de historia que nos trae Fernando Córdoba de Copa CV, que es el hombre de los clásicos de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Don Fernando, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, David.
¿Cómo estás?
Muy bien, de cara a un puente estupendo y como siempre preparado para sacar brillos a nuestros clásicos.
Muy bien, muy bien. Oye, pones 60 aniversario del Citroën en dos caballos, no. pero en el 48 es cuando nacía. Me salen más, ¿no? Más años.
Así es un error tipográfico
Vale.
de la nota que tenemos, puesto que efectivamente son 72 años desde que...
Vale. Estos franceses siempre quitándose caballos, años, déjalo. Son los franceses que se quitan años.
Yo es que me acordaba, digo, yo creo que no fue en esa época, coño. Yo me acuerdo de eso, tú también, ¿no? Ahí, ¿no?
Hombre, estábamos por allí.
Bueno, en cualquier caso, efectivamente, en el 48 Citroën mostraba la versión definitiva del Salón de París de un dos caballos. Cuéntanos.
Así es, este dos caballos, la denominación era A, dos caballos A, y decir que salió, digamos, en producción a partir de julio de 1949 y fue muy buen recibido por el público. Decir, como características, que estaba pensado para llevar cuatro plazas, cuatro pasajeros, un poder de carga de 50 kilos de equipaje.
Sí.
Esos dos caballos que de la denominación coincidían con los caballos fiscales, una tracción delantera y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Y inicialmente el proyecto era de una caja de cambio de tres marchas y un consumo, atención, de 3 litros a los 100. Ahora que estamos ajustando tanto los consumos...
Está bien eso, ¿eh?
Vámonos para atrás y ya entonces se ajustaba mucho.
Y coches era un coche prácticamente ideado para la posguerra. Un coche austero y que fuera muy versátil.
Así es. El objetivo pretendía de crear un coche de algún modo robusto, transitar por terreno variado, barato de producir y muy económico, como decíamos. Uh-huh. Decir que esos prototipos contaban con esa tracción delantera y después ya pasamos de las tres marchas a las cuatro, o sea, a las cuatro marchas y con cuatro velocidades y suspensión independiente en esas cuatro ruedas.
Sí, sí. Oye, ¿es verdad que los prototipos fueron escondidos o incluso destruidos tras la ocupación alemana?
Así es, Vicente. Estamos hablando de los años 40. Europa estaba sumergida en los pre y en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y así es. Fue escondido y muchos de ellos destruidos, esos prototipos, para evitar que ese proyecto cayera en manos enemigas, en este caso, cuando los alemanes ocuparon Francia.
Ya, oye, pero después la liberalización de Francia, supongo que hizo algo ya sobre este vehículo. ¿Hubo algún cambio o qué?
Así es, ya Citroën reemplazó lo que es el motor bicilíndrico refrigerado por agua, imaginaros, y lo que perfeccionó haciéndolo refrigerado por aire.
¿Sí?
Esto ahora suena que vamos marcha atrás, pero en este caso era un avance. Uh-huh. Y con una cilindrada de 375 centímetros cúbicos.
O sea, una moto con cuatro ruedas.
Así es. Decir que bueno, la marca en ese momento reemplazó lo que eran los paneles originales de aluminio,
sí,
que eran esos componentes de lo que era la carrocería, por los de chapa de acero.
Fernando, yo creo que hay cortacésped con más cilindrada, ¿no?
Sí que habrá alguno, desde luego, y hasta eléctrico, con más potencia.
Bueno, ¿cómo siguió su vidilla? Porque ya se acababa su vida en el 90, creo recordar, pero la vida, bueno, siguió para el dos caballos. ¿De qué forma? Porque además fue un vehículo, pero de lo más reconocido en todo el mundo, además.
Sí, sí, su evolución, decir que no tuvo unos cambios muy importantes, no obstante el motor ganó cilindrada y potencia a lo largo de los distintos desarrollos de los modelos,
sí,
pero siempre manteniendo esa premisa de tener un consumo muy bajo. Decir que también desarrollaron los frenos de tambor a los frenos de disco, pero ya llegados los años 80.
Ya.
Decir que también la carrocería,
sí,
se desarrolló, puesto que en principio los modelos iniciales, el sentido de la puerta delantera eran hacia atrás.
Sí,
lo
sí.
Las puertas suicidas.
Venía una racha de aire, no veas. Sí, sí, sí.
Así es. Y luego pues se adaptó una tercera ventanilla lateral, que ya en las últimas versiones que son más populares y más conocidos, lo hemos visto, que es ese cristalito detrás.
Oye, ¿y los dos caballos estos de colores con flores y estas cosas y con margaritas, esto era típico o no?
Sí, pero bueno, eso ya es en los años de
80, Power.
90, sí. Exacto, que ya el movimiento hippie pues sí. lo adoptó, ¿no?, como uno de los símbolos junto al Volkswagen Escarabajo y lo tuneaban.
Sí, pero los primeros años no era así, creo.
No, para nada. Decir que en los primeros años, durante los primeros años únicamente se fabricaba en color gris, no había opciones. Posteriormente, pues efectivamente, se amplió esa variedad de colores y llegando los modelos más populares que nos han llegado a nuestros días son el Sport, el Charleston, este famoso negro y color granate, el Cocorico,
sí.
y le dieron después ese toque, más de ese estilo
total
contemporáneo.
5 millones, más de 5 millones de unidades en 42 años. ¿Eh? El 27 de julio del 90 salía de fábrica y el último en Portugal. ¡Oh! ¡Oh! Con lo bonitos que eran los dos caballos. ¿Eh?
Ese pato, también se denomina popularmente el pato, el paraguas también, porque el capot delantero tiene esa forma como si fuese una sección de lo que es un paraguas,
sí.
Y desde luego es un rompecuellos porque por donde pasa es inevitable de girar
sin duda alguna.
Girar
la cabeza
hasta que se pierde
y sonreír al verlo. Gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz fin de semana.
Igualmente, Fernando Córdoba de Copa CV. Tenemos con nosotros a Víctor Seara.
Víctor,
muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, tenemos este fin de semana Fórmula 1, el Gran Premio de Eiffel, la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que un Gran Premio se va a denominar de esta manera. Uh-huh. Gran Premio de Eiffel que se disputa en el circuito de Nürburgring,
¿sí?
No en el viejo y legendario Nordschleife de 22 kilómetros y medio, sino en el actual, ya lleva 36 años de inaugurado, o sea que lleva algunos cuantos años, y con algunas ediciones que la Fórmula 1 disputó bajo denominaciones diferentes: Gran Premio de Luxemburgo, Gran Premio de Europa y Gran Premio de Alemania. Esta vez, la primera vez en la historia que se va a llamar un Gran Premio de Eiffel, la undécima carrera del año, donde Lewis Hamilton puede alcanzar las 91 victorias de Michael Schumacher, un récord que parecía inalcanzable hace algunos años y sin embargo está al alcance de la mano de Hamilton.
Víctor, ¿puede que sea el de Eiffel la carrera más fría de los últimos años? Porque vamos a tener el domingo una mínima de un grado y
es
máxima
bastante.
De 8. ¿Cómo calentarán los neumáticos este fin de semana?
Bueno,
¿O cómo lo tienen?
Era una de las incógnitas y va a ser una realidad, como lo decías, David. Es un problema que se va a hacer permanente durante todo el fin de semana, no solamente sobre el domingo, sino viernes, sábado, domingo. El problema de la temperatura va a ser un tema constante y que vamos a ver cómo afecta, porque no se trata de una baja temperatura así por
10 graditos, 8, no, vamos a tener frío.
No, frío, exacto. No es lo mismo de los test invernales en Barcelona, no tienen absolutamente nada que ver, y puede haber hasta, si hay lluvia, como se dice, puede haber hasta granizo o algo de nieve,
sí,
como me encontró
agua nieve,
como me he encontrado en el año 2000, que se corrió en abril, en aquella ocasión, una pequeña nevisca en los momentos previos a la salida.
Sí, es en Centro Europa, ¿qué queremos? Honda, Víctor, se va, 2021. ¿Esto puede ser un problema mucho más grave de lo que pensamos para la Fórmula 1?
Bueno, es un símbolo de cómo van cambiando los tiempos a través de los resultados deportivos, sí, porque eso ha afectado el dominio de Mercedes y el intento de Honda de tratar de que le hiciesen caso en algunos cambios del reglamento con respecto, por ejemplo, al adelantamiento de ese cambio que tiene que haber de los motores híbridos de 2026 a 2023, pero no ha querido ser así, la FIA no ha querido. Se supone que con presiones de Mercedes, por supuesto, y no va a haber cambios y, por lo tanto, Honda decide después de eso. Y después de todo eso que se habló del party mode, de que Mercedes podía perder rendimiento, no lo ha perdido. Honda decide irse de la Fórmula 1, no va a entrar otro fabricante porque los motores son muy caros de producir.
Sí.
Por lo tanto, la Fórmula 1, por lo menos hasta 2026, va a tener solamente 3 proveedores de motores.
Sí, se hablaba que posiblemente el grupo Volkswagen entrase, pero eso que hablaban, 25-26 como mínimo.
Como mínimo, y hay que ver de cuál será la complejidad y el coste de esos motores a partir de ese año.
Bueno, oye, gran éxito, ¿no?, en YouTube, el que estás teniendo, sin duda alguna, ¿eh?
Bueno, poco a poco vamos ahí.
¿Cómo que poco a poco? Caramba, jolín, ¿eh? Ya quisiera mucho.
Bueno, yo le quería preguntar a Víctor horarios, pero no de la Fórmula 1, sino del Valencia Karting Center para este puente.
Abiertos prácticamente durante todo el día con todas las medidas de seguridad posibles alrededor de esta pandemia que estamos viviendo. Sí. No nos podemos quejar, pero la verdad es que siempre que venga gente, bienvenidos. Aparte, bueno, como decías, en Nürburgring va a ser bastante frío en la Fórmula 1. Sí. Esperemos que por lo menos el fin de semana, este puente largo, se mantenga y podamos rodar como hemos hecho estos días, prácticamente con un tiempo casi veraniego, ¿no?
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un saludo.
Adiós, Víctor Seara, con nosotros en Luz de Cruce.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.